no queremos venganza, queremos justicia, y más que justicia queremos que no se vuelva, que no se repita, porque ha pasado muchas veces, la masacre de Canímar y muchos otros eventos que desgraciadamente quitaron la vida a niños y adultos. Y sobre todo venimos a pedirle a Dios que nos dé poder en el ánimo, en la energía y en nuestra dignidad para reclamar nuestros derechos y cambiar el entorno en nuestro país, de manera que nos sintamos orgullosos de vivir en él y que otros malos cubanos no lo destruyan.
El Instituto Patmos entregó a los funcionarios del Departamento de Estado una lista de ciudadanos cubanos a quienes el régimen de La Habana les impide viajar fuera de la isla. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
A nombre del Instituto Patmos, el líder religioso, el pastor Mario Félix Yonar Barroso, hizo entrega de una lista de 52 ciudadanos cubanos a quienes el régimen de La Habana les impide transitar fuera de Cuba, al designarles como los llamados regulados.
Fui recibido por algunos funcionarios del Departamento de Estado que atienden libertad religiosa, pero que atienden también América Latina y Cuba, y pude entregarles un listado que el Instituto Patmos ha recabado de 52 activistas que se encuentran regulados, o sea que aunque tienen pasaporte, aunque son personas pacíficas y tienen visa, no les permiten salir de Cuba. Algunos de ellos son arrestados incluso antes de llegar al aeropuerto. Este listado de 52 personas incluye religiosos, pero incluye también artistas, incluye escritores, incluye también a nuestro coordinador en el centro de la isla, Leonardo Rodríguez Alonso. Pero no nos hemos limitado solo a religiosos, sino a ciudadanos cubanos que ven violado su derecho del libre movimiento y de salir de Cuba.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso dijo que aunque la lista sí incluye a personas religiosas, también ha de incluir a nombres de activistas, escritores, periodistas e intelectuales cubanos a quienes se les niega el derecho fundamental de entrar y salir de su propio país. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Y el periodista uruguayo Fernando Rasper anunció el jueves el fin de Cartas desde Cuba. El blogger escribía en la isla. La información fue dada a conocer este viernes por el órgano Diario de Cuba. Este es el último post de Cartas de Cuba. Lo escribo con tristeza, así publicó Rasper. Tras una década en el ciberespacio informando sobre la realidad de los cubanos, el blog debe desaparecer y ya no tengo posibilidad de continuar. El cerco se ha cerrado, acotó el comunicador. Fernando Rasper ejerció el periodismo en Cuba por 30 años, reportando para diferentes medios. Su acreditación para ejercer expiró y las autoridades competentes no renovaron los requerimientos permisos, negativa que para él se debe a que crecientemente su trabajo periodístico le resultaba incómodo al oficialismo. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Como ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote enorme. Que estoy de placer porque estoy vibrando. Porque Dios me ha permitido abrir los ojos y tener vida. Ya eso es un plus, sencillamente. Y además, si están ustedes, bueno, pues entonces la cajita viene completa. Me estoy acordando de aquellas cajitas de cumpleaños. Venía un pedazo de cake, una croquetica, una ensalada. Y después te daban un vaso de guachipupa o de Coca-Cola. Bueno, cuando la cajita viene completica como esta mañana, es una maravilla. En un invitado de lujo que viene acompañado por alguien que nos va a acompañar. No he tocado madera, ¿verdad? Lo voy a hacer.
Dale, toca.
Eso, madera, porque tengo la fortuna de estar. Y además la fortuna de tener los hombros de ustedes, que siempre lo digo, los hombros son mucho más que esa parte donde se une el brazo con el tronco. Diciéndolo biológicamente, y siempre lo reitero, es mucho más que escápula, que húmero y que clavícula. Los hombros se traducen en solidaridad. Si yo no me equivoco, han pasado desde el último encuentro 144 horas. Fíjense ustedes, cuánto los he extrañado. Desde el pasado domingo, este programa que se llama En Familia, con este de su servidor, que se transmite los sábados y los domingos. Y he recibido mensajes. Caramba, el primer programa que salió y ya he recibido mensajes. Y mensajes en realidad muy bonitos, llenos de ternura. Yo voy a reiterar cómo se pueden comunicar. Pueden escribirme a enfamilia@martí.com. Reitero, pueden escribirme a enfamilia@martí.com. Y las cartas, a mí me encantan las cartas. Yo soy como de paleolítico. A mí me encanta esa historia de los sellos y que la gente se pronuncie. Bueno, pues pueden mandar sus cartas al P.O. Box 521868, Miami 33152. Y reitero, P.O. Box 521868, Miami 33152. Y para oír este programa lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Ponen ahí la programación en vivo y bueno, pues sencillamente a escucharlo. El pasado sábado yo terminé el programa con una petición. Era sencillamente que me quisieran muchísimo. Y ahora, bueno, viene a la mente el tema con que cerramos musicalmente el programa, All You Need Is Love de los Beatles. Todo lo que necesitamos sencillamente es amor, mi gente. Esto, nada que hemos soñado puede dejar de ser realizado si nosotros lo queremos, sencillamente. Entonces, sencillamente lo que necesitamos es buena vibra y pa'lante. Si este programa, oigan bien lo que les voy a decir, para bien, todos somos responsables en este programa. Es decir, que si las cosas salen bien, somos responsables todos. Pero si salen mal, si va mal, yo me quiero echar la culpita totalmente. Échenme a mí la culpa. Porque hay personas que van por el mundo cuando las cosas no les salen bien. Van por el mundo diciendo, ¿saben qué? Esto a mí no me va bien por este ser humano que me hizo tal cosa, o a mí no me va bien porque el sonido está mal, o a mí no me va bien porque las luces no son las adecuadas. Pues eso, echarle la culpa a los otros, es fatal. No, si no me va bien, el principal culpable, mea culpa, el principal culpable soy yo. Y yo ahora quiero referirme a una reflexión. Es decir, quiero hacer una reflexión porque, hablando de las personas que le echan la culpa a los demás de lo que les pasa a ellos mal, esto viene a colación. Un hombre que era muy inteligente y que tenía dos hijas que eran también súper inteligentes. Y cuando este señor entendió que ya no tenía absolutamente nada que ofrecerle a sus hijas, les dijo, ¿saben qué? Las voy a mandar a lo alto de una colina aquí en este pueblo donde vivimos, donde vive un hombre que es extraordinariamente sabio. Y yo las voy a mandar a ustedes para que él termine de enseñarle lo que yo, que soy su padre, no le puedo enseñar. Y las hermanas, como eran muy inteligentes, cuando oyeron eso, una le dijo a la otra, bueno, sí, vamos a ir a casa del sabio, pero yo te propongo algo. Y la otra le dijo, ¿qué me propone? Y yo te propongo llevar en mis manos una mariposa. ¿Y para qué? Le contestó a la otra hermana. Le preguntó a la otra hermana. Bueno, se decía, cuando lleguemos allí, le vamos a preguntar al viejo sabio si la mariposa que yo tengo en la mano está viva o muerta. Y si él dijese que la mariposa está muerta, yo voy a abrir la mano y voy a dejar volar a la mariposa. Y si dijera que la mariposa está viva, pues sencillamente yo voy a apretar la mano y voy a hacer que la mariposa muera, y el viejo sabio va a quedar muy mal parado. Bueno, así fueron a lo alto de la colina. Y después de las presentaciones, la hermana que tenía en su mano apretada la mariposa le dijo, viejo sabio, tengo en mis manos una mariposa. Dígame usted, ¿está viva o está muerta? Y el viejo sabio respondió,
depende de ti, muchacha. Depende de ti. De tal manera, reitero, lo que nos pase para bien o para mal en esta vida es responsabilidad de nosotros. ¿Y saben qué? Siempre, pero siempre para que nos vaya bien, hay esperanza.
Mientras haya un niño buscando cariño con ganas de juegos, hay esperanza. Y una mujer ría, habrá poesía. La mujer es nido, hay esperanza. Si el hombre mantiene la fuerza que tiene para ser lo bueno, hay esperanza. Doy, necesito, hablo bajo y grito porque quiero ser mucho mejor. Démosle la mano a otro ser humano. Nada está perdido, hay esperanza. Noche y mediodía, penas y alegrías, busca el equilibrio, hay esperanza. Y si invade el frío, haz tu propio abrigo, en tus manos siempre hay esperanza. No le abras la puerta nunca al pesimismo. Cuando hay optimismo, no hay esperanza. Doy, necesito, hablo bajo y grito porque quiero ser mucho mejor. Démosle la mano a otro ser humano. Nada está perdido, hay esperanza. Esperanza.
Y una mujer ría, habrá poesía. La mujer es nido,
hay esperanza. Si el hombre mantiene la fuerza que tiene para hacerlo bueno, hay esperanza. necesito, hablo bajo y grito, porque quiero ser mucho mejor.
Demos en la mano a otro ser humano, nada está perdido, hay esperanza.
Nada está perdido, hay esperanza.
Bueno, más esperanzador, esto es una canción que parí hace muchísimos años y a mí me gusta y tiene que ver mucho con el optimismo y con la reflexión que hice al principio. Bueno, dije que hoy era un programa de lujo, totalmente, porque mi invitado de hoy ha sido siempre un suceso. Esa novia que se llama fama, que alguien dijo que se puede ir con cualquiera, no lo ha abandonado él nunca. Yo recuerdo en una oportunidad de llegar a Ciudad Panamá a hacer unas presentaciones en el mismo lugar donde él había actuado y solo escuchar alabanzas relacionadas con su quehacer artístico y con su quehacer como hombre, como persona, como ser humano. Hoy está aquí, para bien de todos, Carlos Oliva. Gracias por venir, hermano.
muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Hay esperanza.
Hay esperanza. Sí, hay esperanza de que vamos a hacer muchísimos programas.
Muchas gracias por esas palabras tan lindas y esos elogios tan bonitos.
Hubo un tiempo donde nos veíamos prácticamente a diario. Es que trabajábamos en una empresa. Sí, bueno, no me gusta decir la palabra trabajar. Sí, hacíamos arte.
Sí, hacíamos arte. Exactamente.
Hacíamos arte y yo lo recuerdo además con mucho agrado. Ver una persona como tú que lleva tantísimos años en este país y que eres un cubanazo, pero tremendo.
O sea, yo creo que yo te lo dije esto una vez. Una vez estábamos en, no me acuerdo en qué canal de televisión era, pero yo estaba en el dressing room y tú pasaste por el pasillo. Entonces, yo no te conocía. Entonces, ibas con un traje cruzado tan elegante, con ese pelo que tú tienes así, tú sabes, caminando por el pasillo. Y entonces, lo primero que yo pensé fue, este tipo tiene que ser un manager, uno de los dueños del canal, algo, porque tenías una personalidad. Y entonces, asomaste la cabeza y saludaste. Y me dijo, no, soy Alfredito Rodríguez.
Tipo iba, oye, tremendo. Tipo iba con tremendo traje, pero con un desamparo en el bolsillo extraordinario.
No, ¿verdad? Oye, pues no lo parecía, oye, te lo disimulaste muy bien.
Oye, mi hermano, esto, dime qué es para ti, Carlito, qué es para ti Santi Espíritu.
Bueno, aparte de ser mi ciudad natal, allí nací, me crié en Santi Espíritu todos los, creo que fueron 17, 18 años que viví allá en Cuba. Arrullé con las comparsas.
¿Con el Yayabo famoso?
Sí, con el Yayabo. Me daban un chance para yo coger la campana, la tribu que iba atrás de la comparsa tocando la rumba, la conga. Me daban chance para yo tocar la campana. Yo, como a mí me gustaba la música desde chiquito y siempre estaba detrás de eso, pues me metía en eso y en todos los bailes de las sociedades. A veces mi compañera se quedaba parada ahí esperando y yo esperando un chance para que la orquesta de Bebo Valdés o de Ernesto Duarte o alguna de esa gente, el baterista me diera un break para tocar el güiro, la maraca, algo, yo tenía que tocar algo. Sí. Y bueno, me crié completo ahí en Santi Espíritu.
Y Carlito,
fui al colegio de La Salle.
¿Fuiste a La Salle?
Sí, yo fui a La Salle en Santi Espíritu. Mucha gente decía que yo me iba a meter a cura, pero no. Lo mío era la música.
Lo tuyo era la música. Oye, esto, ¿y en qué año saliste de Cuba?
Yo salí de Cuba en el 61, en agosto del 61.
¿Solito?
No, salí con un grupo, éramos un grupo, yo era dirigente de la Juventud Católica. Ya. estaba muy vinculada a la iglesia, y entonces mandaron unos cuantos muchachos dirigentes de la Juventud Católica al extranjero para que siguieran practicando y siguieran preparándose para cuando regresáramos a Cuba seguir luchando, ¿no?, por el reino de Dios. Y entonces nos mandaron a Colombia, y en Colombia estuve un tiempo, seis meses estuve en Colombia, hasta que decidí regresar a Miami esperando una beca que me iban a mandar de Bélgica. Fui a ver, la beca no llegó nunca, no sé por qué razón, y me quedé en Miami. Y de ahí, pues, seguí con mis padres. Trabajé de instructor en Pedro Pan con la iglesia.
Pero bueno, viniste sin ningún familiar.
Sin ningún familiar.
Dios. No, solo. ¿Y te encontraste con tu familia otra
después,
vez?
Sí. Después sí. Vino mi hermano, después vino mis padres, y ya se reunió la familia completa aquí.
Qué duro.
Y yo me metí en la música y aquí estoy.
Sí, esto. ¿Tú has regresado a Cuba alguna vez?
No he vuelto a Cuba nunca. No he regresado.
¿Y alguien de tu familia?
No, todo el que ha venido, todo el que ha venido de Cuba para acá, de mi familia, se han
aplatanado.
Uh-huh. Sí.
Esto. ¿Cuál fue tu primer empleo aquí en Miami, Carlito?
Esto, bueno, yo fui bellboy en un hotel. Bellboy es el maletero. Cargaba maletas y contactaba a los huéspedes del hotel para quién los iba a llevar al aeropuerto cuando se fueran, para yo llevarlos en mi carro. Los llevaba al Sea Aquarium, los llevaba a lugares turísticos, los llevaba de compras, donde me daban comisión por llevar los clientes a las tiendas, ahí en el downtown. Sí. Yo era un buscavidas.
Claro, metiendo cabeza, como metiendo, decimos los cubanos.
Sí, metiendo cabeza. Y entonces, de allí, al lado del hotel, precisamente, había un nightclub chiquito, un barcito, donde tocaba un pianista, y yo cogí el turno de por la noche para poder meterme en el club y cantar ahí y descargar y eso. Y ahí me conocí al maestro Julio Gutiérrez. Y con Julio nos fuimos a Nueva York, Chirino, Roberto Lozano, Héctor Fernández y yo.
Casi nadie, por Dios.
Empezando nosotros, ¿no? Julio nos invitó a que nos fuéramos con él para allá. Estaba reagrupando una banda nueva y nos fuimos. Y estuve 4 años en Nueva York, hasta que regresé aquí y empecé la evolución del sonido de Miami.
De eso vamos a hablar ahorita. Esto, para los amigos que están en sintonía en Cuba, quiero decir que para oírnos en Cuba es la 1180 AM, y yo quiero que tú sepas que en Cuba saben perfectamente quiénes son los sobrinos de Güey y quién es Carlos Oliva, a pesar de que nunca te han radiado.
Ajá,
pero la gente lo sabe perfectamente. Ese pelotero, la bola, por Dios, y muchos temas.
San Antonio, glorioso San Antonio,
y muchísimos temas más. Pero bueno, en los últimos tiempos le has hecho una canción a esta que es tu ciudad, porque te la mereces, porque la viviste, porque llegaste muy tempranito a ella, entre los primeros cubanos que llegaron después del año 1959. Yo quiero, por favor, que tú entones esa canción, que ¿cómo se llama?
¿Pensamiento?
No. ¿Cuál? Lo de Miami.
Ah, Nada como Miami. Nada como Miami. Fantástico, ¿cómo no? Seguro que sí.
Venga.
Ahí va.
Nada como Miami. Este es Carlos Oliva. Estoy como muchacho viendo un merengue en la puerta de un colegio hoy. Estoy de placer, vamos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio. Al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario,
escucha,
para conseguir lo conseguido.
Ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada.
Más linda en inglés y español.
la factoría y reunificamos la familia. Siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si de ella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
Mira ese downtown, la Sagua Estera. No hay otra ciudad que sea más bella.
Como Miami, no lo busques que no hay.
Vaya, un aporte en vivo, un aporte en vivo. Qué número sí, más sabroso, qué rico, qué cadencia.
Tú sabes que...
¿Es tuyo el tema?
No, es Jorge Luis Piloto y mío.
Ah, de Piloto.
Es de los dos. Oh, de los dos. Sí, Jorge Luis siempre me decía a mí, Carlos, tú no, a mí todo el mundo me ha grabado y tú nunca me has grabado una canción a mí. Digo, es verdad, Jorge Luis, lo siento mucho, pero debíamos escribir algo, vamos a escribirle algo a Miami. Entonces nos sentamos un día y salió la canción.
¿Y la orquestación es de los dos?
Sí, sí. Los arreglos son de Camilo Valencia. Oh, de Camilo, que es el hombre claro, también. Camilo, es el otro que... Bueno, aquí, esta banda, esta banda, todo el mundo hoy, son...
Hoy está aquí, al principio lo dije, para acompañarnos. Bueno, y nosotros con todo gusto para dejarnos acompañar por él. Hoy está aquí Jackson King, que lleva nada menos que 34 años con Carlos Oliva.
Sí, señor.
Y los sobrinos de juez. Bienvenido, hermano.
El americano de la banda.
El americano de la banda. Hoy en la puerta, cuando dije, llegó el tecladista y me dijo, ¿quién viene, Alfredo? Y digo, Carlos Oliva. Dice, viene el americano. Bueno, qué bueno que estás aquí. Bienvenido, Jackson. Bienvenido. Sí, sí, que se te quiere sí. mucho.
Igualmente.
Que gracias. Se te quiere y se te respeta, se te admira muchísimo. Carlito, ¿cómo es posible? Yo quiero que tú me digas cómo se come esto. ¿Cómo es posible que este tema que está dedicado a la ciudad de Miami, oh, que se tiene que sentir todo el mundo tan orgulloso de todas las cosas que tú dices de esta ciudad, y que este tema no se radie? ¿Qué cosa es lo que pasa sí, con la sí, radio, sí. Carlos?
Yo no entiendo, no entiendo. Y sigo escuchando otra gente. No sé, la radio no ha apoyado, antes nos apoyaban más. al talento que vivía aquí en Miami, tú sabes, nos apoyaban mucho más. Últimamente no hay apoyo. Y la calidad musical está ahí, porque tanto nosotros como Willy Chirino, como Hansel y Raúl, como una cantidad de personas, que músicos y artistas de aquí, que son muy buenos y se merecen estar sonando en el radio. Roberto Torres.
El caballo viejo.
Y son artistas muy buenos que viven aquí y no les han dado, la radio no les ha dado el apoyo.
Ahora dime algo, ¿tú lo luchas, tú lo intentas o tú dejas sencillamente a ver si te pasan? ¿O tú vas y le dices, tengo esto, pásame?
Bueno, llegó un momento que ya me cansé. Claro. O sea, se cansa uno, ¿no?, de luchar.
Quería oír eso porque los que están oyendo pueden decir, bueno, pero no sé si se preocupan los artistas o los músicos porque lo pasan en la radio. Sí, claro, exactamente, que nos preocupamos.
Sí. Seguro que sí, nos preocupamos porque nos pasan y no nos pasan. A veces tenemos ayuda, por ejemplo, de alguno de los DJs de la radio que pone su granito de arena y le dice a los programadores oficiales, oye, vamos a este tema de Carlos, está muy bueno, este tema está, entonces vamos a tocarlo. Y a veces lo tocan y a veces le dicen, no, porque tenemos otros compromisos y otras cosas, tú sabes, y no sale.
¿Cómo se puede traducir eso a otro compromiso?
Mira, hay un tema que sacamos aquí en Miami que pegó, que es El Pescado.
Sí, claro,
tú lo escuchaste.
Claro, no.
Eso fue gracias a Albertico Rodríguez, un dicho aquí, de aquí, amigo nuestro, que lo empujó y le dijo a la gente, caballero, esto está muy bueno, está muy simpático. Y efectivamente, cuando lo empezaron a tocar, la gente empezaron a llamar por el chiste y el doble sentido del tema. Y que tú sabes que el cubano es muy alegre y la gente le encanta oír cosas ligeras. Claro. Y sonó.
Es que hay aire para todo el mundo. Por Dios, o sea, tiene que haber aire para todo el mundo.
Exactamente.
Para que pongan a los baladistas, que yo no estoy en contra tampoco, que pongan ningún género, que pongan a todo el mundo, pero es que existe un abanico. Lo que no se puede poner, lo mismo, y los demás sencillamente no se ponen.
Correcto.
Vamos a suponer que pongan nada más que a Carlos Oliva. Bueno, qué bueno que pongan a Carlos Oliva porque tiene un talento tremendo. Bueno, pero que pongan a Carlos Oliva y que pongan a los demás también. Y en el caso, bueno, de esta música que se está oyendo, llámese reggaetón o llámese como se llame, pues está bien que la pongan, pero que le den oportunidad a los demás también, que hacemos otras cosas.
Claro que sí. Bueno. Eso, estamos muy defraudados con eso y yo no sé, tiene que haber un cambio. Yo me acuerdo cuando en una emisora de radio, por ejemplo, había un DJ que tenía su programa, tenía una hora o dos horas de programa, y ese DJ que ponía la música que a él le gustaba. Entonces, su público lo escuchaba porque sabían que la música que iba a tocar era del agrado de ellos.
La música de su preferencia.
Sí,
claro.
De su preferencia. Y entonces el otro tenía otras preferencias diferentes y así. Pero entonces no. Y ahora cuando la emisora dicta un command, ya por ahí se tiene que ir todo el mundo y el DJ no es un pone disco.
Hace muchos años vine de visita a esta ciudad y un amigo común me presentó a Betty Pino. Y entonces ella oyó una música que yo le traje y me dijo, te voy a hablar claro, me encanta esto que hace. Pero ya era al final y me dijo, tengo las manos atadas en este momento totalmente. Que es decir, que no puedo poner lo que yo quiero, sino lo que me dictan que ponga.
Ajá, exactamente.
Y eso es tremendo. Porque eso es que pongan palabras en tu boca. Sí. Y eso no está bien. Eso no es democracia. Definitivamente.
Sí.
Oye, hermano mío, vamos a aprovechar a Jackson, que está aquí.
Vamos a sacarle jugo.
Oye, ¿sí? Esto, tú que eres espiritual, ¿no? Esa tierra bendita. Tú sabes que de ahí es Teofilito, el gran compositor. Rafael Gómez. Teofilito en el año 1915 fue a la fiesta de un hacendado espiritual, un hombre que tenía mucho billete, y fue con unos amigos a celebrar el cumpleaños de la hija de este hacendado. Y entonces, en medio de la fiesta, se creó un juego donde las muchachas tomaban nombres de flores y la homenajeada decidió llamarse Fragancia. Y entonces una amiga decidió llamarse Pensamiento. Y cuenta la leyenda, me estoy acordando ahora de Pájaro Chogui y Héctor Cabrera, venezolano.
Pájaro Chogui.
Sí, que el que adivinara el nombre de la festejada bailaría el primer danzón con ella. Total, uh-huh. que nadie adivinaba el nombre de las flores. Y la muchacha se acercó a Teofilito y le dijo, ¿por qué usted no piensa en mí? Y entonces Teofilito decidió contestar por medio de su amiga con este tema precioso que se llama Pensamiento. Dame el gusto de entonar contigo, Carlito.
Vamos, vamos.
Vamos, ya.
Vamos a inventarlo, vamos a inventarlo. Jackson King al piano.
Sí, claro. ¿Qué mejor?
Pensamiento.
Claro.
Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero. Dile que por ella muero. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
¿Qué? ¡Un aplauso!
¡Qué canción más bonita!
Tú sabes
qué lindo,
que...
¡Qué lindo, qué lindo!
Tiene tantas versiones este tema, Carlito.
Uf.
Yo recuerdo la versión de María Teresa Vera.
Uh-huh.
La versión de Tito Gómez con lo que es de Riverside.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
La versión de los Guaracheros de Oriente, que hicieron una versión...
Oscar Chávez.
Oscar Chávez. Oscar Chávez es mexicano, ¿no?
Sí.
Sí, el mexicano Oscar Chávez también. Ajá, hizo. Sí. Sí. Y un dúo muy famoso en Cuba que se llamó Clara y Mario. Ajá. También
he
hizo.
He oído de Clara y Mario.
Sí, sí. Clara y Mario. Sí, sí, Clara y Mario. Le decían el dúo romántico de.
¿Celina y Rutilio? No lo hicieron. No.
No recuerdo si Celina y Rutilio lo hicieron. Pero ahora lo hicieron aquí Carlitos Olive y Alfredo Rodríguez.
Sí, señor.
Acompañado por el. acompañado por el Jackson King. Carlito, esto, dime tú, ¿por qué los sobrinos del juez? ¿Quién es el juez ese? Dime, ¿quién es el juez? Oye,
mira, cuando estábamos después que yo me separé de Julio Gutiérrez, que nos fuimos Robertico Lozano y Héctor Fernández y yo, uh-huh. formamos un trío que se llamó 5-2. 3, 5 menos 2. Ajá. Se llamaba el trío.
Tres de azúcar y dos de café.
Sí, sí, exactamente. Entonces, después Robertico se fue a hacer otras cosas. Yo vine a Miami y busqué a un gran amigo, Eddie Elmer, gran pianista que estaba aquí en Miami. Le dije, Eddie, vamos para Nueva York y vamos a volver a formar el trío de nuevo, para que te unas a nosotros. Y entonces... Ahí fue cuando decidimos ponerle al trío Los Sobrinos del Juez, porque Sammy Davis Jr. Tenía una frase en un programa de televisión que él hacía que decía, here comes the judge,
here comes the judge.
Here comes the judge. Y entonces eso era muy simpático. Los sobrinos, le íbamos a poner los sobrinos, pero los sobrinos de quién, tú sabes, así solo, pelado no servía. Entonces pusimos, vamos a ponerle los sobrinos del juez.
Del juez.
Y así nos da cierto carácter, ¿no? Y así fue que surgió Los Sobrinos del Juez. Luego, y eso fue en inglés, déjame decirte, no fue en español. Era de Judge's Nephews. Pero al venir a Miami, Judge's es una palabra un poquito difícil para los latinos.
¿Seguro?
Pronunciarla, porque hasta salían, sí, malas palabras de todo.
Sí, sí, sí. Rozaba con malas, sí, palabras.
Rozaba con judges y cosas así. Entonces, pues, la gente empezaron a decirnos los sobrinos o los nephews. los nephews. Ahí empezó el bilingüismo. Ajá. Los cambios. Y entonces ya pues nos quedamos con los sobrinos del juez. En el primer disco nuestro dice The Judge's Nephews arriba y los sobrinos del juez por detrás. Para el otro disco decía los sobrinos del juez por adelante y de George Nephew por atrás.
Por detrás, sí. por adelante el español.
Sí,
estuvo,
sí, porque sí, ya tuvo.
Claro, además con un éxito tremendo. Un éxito tremendo que han tenido ustedes. Además de eso, los que no han tenido oportunidad de oír a los sobrinos del juez con Carlos Oliva en vivo, les digo que es, bueno, como nosotros decimos, que es una patada. Es, suena a macho, suena de verdad. Sí, sí, sí. No es un engaño. Hay personas que tú oyes en grabación y tú dices, ah, sí, perfecto. Sí. Y cuando vas a escucharlos en vivo te defrauda totalmente. No, este no es el caso. Mi gente de Cuba, reitero que tengo hoy aquí a Carlos Oliva en el estudio, me está haciendo favor de acompañarme. La onda en Cuba, la onda corta, la reitero, 1180 AM, y reitero el correo para que me escriban en familia@martí.com, que este programa sale sábados y domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana. También pueden enviar sus cartas al 521868 Miami 33152. Has hablado tantas veces de Miami, que es tu ciudad.
Sí, definitivamente. Sí.
Definitivamente yo... es tu ciudad. Pero dime, ¿cuánto tú extrañas a Cuba? ¿Extrañas a Cuba?
Mira, extraño a Cuba, extraño recuerdo a Cuba, y extraño ciertas cosas que viví cuando estuve allá, cuando viví en Cuba. Ya después de llevar tantos años aquí, pues uno se va aclimatando y no es que vaya perdiendo mi cubanía, sigo siendo cubano y sigo, la música latina cubana me encanta y eso es lo que hago, ¿no? Pero extraño mi pueblo, extraño mis costumbres, mis raíces. O sea, cuando hablamos de cosas cubanas, me acuerdo de todo. Me recuerdo de todo. Claro.
Es que eso está en la vena.
Sí,
eso está en vena.
Sí. Los lugares,
la cubanía. Espíritu, sí. Y yo te decía ahorita, bueno, tú saliste prácticamente en la etapa de la pubertad de Cuba, siendo un muchachón. Yo salí siendo un hombre. Y como te dije ahorita, esto yo siempre trato de enmendar esa frase cuando la gente dice, yo me fui de Cuba. Y yo pienso que yo salí de Cuba, yo pienso que yo vivo en otro sitio, pero uno nunca se va de lo que quiere tanto. Así como pienso yo. Tengo a Cuba metida en los tuétanos, definitivamente.
Mira, a mí me hubiera gustado haber participado en La Habana. Yo nunca fui a La Habana. Yo no supe lo que era la música en Cuba, en La Habana. Yo no pude compartir Tropicana. Yo nunca fui a Tropicana. Yo nunca fui a ningún lugar ni a ver esas orquestas. Las veía cuando iban a Santi Espíritu. ¿Tú sabes?
Ahorita me hablaste de un sitio que había aquí que se llamaba Montmartre. Yo te dije, había un sitio en Cuba que se llamaba Montmartre.
Claro que sí. Claro. Por eso, bueno, de ahí viene ese nombre que se lo pusieron aquí. Ajá. No pude disfrutar y no pude apreciar esa cosa musical de La Habana, esa magia de La Habana. No la pude disfrutar y no la extraño porque no la viví.
Tú sabes, la viviste,
estaba en el pueblo, estaba en Santi Espíritu, con los guajiros allá abajo.
¿Tus padres viven?
No.
¿Cuánto te hablaban de Cuba tus padres?
No, imagínate, me hablaban mucho de Cuba. Todo el mundo era de las villas. Mi mamá de Encrucijada.
Sí, claro, lo conozco perfectamente.
Sí, mi papá era de Santa Clara. Y hablábamos, mi papá trabajaba con una compañía de cigarrillos, los cigarros del jefe de Santa Clara.
¿El jefe se llamaba?
El jefe.
Ah, eso no lo vi inventar.
No, era unos cigarros, era una zona nada más que de las villas. Y un poquito de Camagüey. Y él era distribuidor de esos cigarrillos, que la fábrica estaba en Santa Clara.
Dios te bendiga, hombre. ¿Sabes por qué? Porque tú, gente que ha tenido oportunidad, que lleva muchos años aquí, Hansel y Raúl, ahorita hablábamos del Caballo Viejo.
De Roberto
Torres. Sí. ¿Cómo es posible que a veces uno dice, señores, estas personas de verdad que sabrán hablar inglés? a veces uno hasta lo duda, porque no hay un den, no hay un para atrás, no hay, es decir, no hay una para, que hablan con uno totalmente en español, es más, diría yo que hablan en cubano.
Ajá, sí, sí.
Eso
sí,
es,
sí,
eso
sí,
es para bendecirte, sí, sí, de verdad, eso es algo. Sí.
Oye, dile que a Jackson que te hable en español para que tú.
A ver, Jackson.
Bueno, hablando de hablar cubano, tengo que decir que yo entiendo más el acento cubano. Porque yo aprendí en la calle. Y aunque me encuentro con una persona que habla más correcto,
claro.
A veces yo no entiendo el acento porque me suena incómodo. Me suena,
sí.
You know, not familiar. No, I don't know how to say it.
Sí, familiar.
Familiar. Uh-huh. Si yo hablo español, yo hablo más cubano.
Claro,
que español.
Más cubano que español.
Sí, no es el castellano. No.
Y rodeado de esta banda,
imagínate.
De sobrino, imagínate.
Sí,
tú,
tuve que aprender.
Como te tienen porque... que haber puesto la cabeza.
Sí, sí, sí. Yo empecé pensando que la gente estaba hablando mal de mí, pero no fui. Yo sé que el Spanglish salió de la necesidad de comunicar. Y a veces una palabra en inglés sale más fácil que en español.
Uh-huh.
Entonces, yo lo hago también porque...
Y Jackson va mucho al Versalles.
Sí.
Imagínate
tú.
La banda y el Versalles.
Para interpretar las masitas de puerco que hablar español.
Claro.
Jackson, vamos a seguir la palabra explotándote, ¿no? Pero vamos a seguir esto contando con todo lo buen músico que tú eres. Vamos a echar un tema. Ahorita nos encontramos con la hija de Matamoros.
Oh, sí, señor. Para mí fue un placer.
Y en realidad que fue un placer extraordinario. ¿Por qué no echamos un tema de Matamoros? ¿Te parece bien La Lágrima Negra?
Dale.
Venga, Jackson,
dale,
vámonos.
Dale.
Vámonos. Sí. Aquí está Carlos Oliva.
Me gustó la historia que hizo ella.
Sí.
Sí, tremenda historia. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Dale.
Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y ese hombre llora sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Descarga un poquito, Jackson. Este es En Familia con este su servidor y esta mañana de lujo, Carlos Oliva.
Alfredito, aquí lo voy a dar. Te voy a dar mi cariño y la gente te quiere gozar.
Anda.
Oye, tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Oye esto.
La piscina de mi casa, la piscina de mi casa, la piscina de mi casa. En mi casa no hay piscina. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir.
contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Banda.
Está muy bueno eso de la piscina.
Qué placer. Sí, me hago la idea. Oye, estoy aquí con el rey del carnaval.
Ay, Dios mío.
¿Qué cosa es ser rey? ¿Qué representa? ¿Qué se siente hacer rey del carnaval de esta ciudad?
Óyeme, esto, bueno, es una historia larga porque la voy a resumir. Yo soy miembro del Club de los Kiwanis de la Pequeña Habana desde su fundación prácticamente, desde el año 78 que yo me hice miembro del club. Y en el año 79 decidimos hacer un carnaval y que resultó ser un éxito. Entonces, eran unas cuantas cuadritas nada más. Y de ahí yo estaba encargado de la música porque yo era miembro del club y era el que sabía de los grupos y las orquestas y los cantantes y la cosa. Y estaba en la música. Así fueron pasando los años y yo fui organizando y dirigiendo y coordinando todo lo que era la música en la calle 8, contratando artistas, etcétera, etcétera. Y fueron surgiendo los reyes del carnaval. Y yo, como era miembro del club, pues había una pequeña conflicto de intereses porque no me iba a poner yo mismo rey del carnaval.
Claro, oculto la personalidad.
Exacto. Yeah, Entonces yo, no, ni, la verdad, era bueno que lo fueran otros. Y fui instrumento de que fuera alguno de los que fueron reyes del carnaval, fueran reyes del carnaval, que eran amigos míos y toda esa serie de cosas. Ahora, llega un momento, a partir de muchos años después, que me dicen, Carlos, tú nunca has sido rey del carnaval. Y se lo dicen a Willy Chirino. Yeah. Y Willy medio que se chivateó un poco y dice, pero ¿cómo es posible que tú no hayas sido rey del carnaval? Entonces lo dijo en un escenario en la calle 8 y ahí mismo se regó en las redes sociales de que yo tenía que ser el rey del carnaval este año. Y empezó aquella cosa, sí, aquella bola de nieve.
Yo participé, en las redes sociales participé.
Yo sé,
sumamente merecedor,
claro, por Dios. Todo el mundo.
Es que tú no eres un rey del carnaval, tú eres un rey. En toda la extensión de... No, de verdad, además siempre te lo he dicho, soy tu fan, soy tu admirador número uno. Dime muy cortico, pero de nada, porque nos estamos prácticamente yendo. ¿Quién es el creador del sonido de Miami? Dilo.
Bueno, no. Yo soy empezando por trabajar en un club donde estaban americanos y latinos y cubanos que venían a vernos a nosotros. Empezamos a fusionar las canciones americanas con las cosas cubanas y dándole ritmo latino a las canciones americanas, etcétera. Y en ese punto fue que se empieza a crear el sonido de Miami. Luego produje a Miami Sound Machine, produje al grupo Clouds, que eran grupos que reflejaban ese sonido, y así nos fuimos con el sonido de Miami y ahí estamos.
Se llama Carlos Oliva, definitivamente, y ya, y no pare más. Hermano mío, ha sido una mañana extremadamente lúcida, porque ¿saben qué, mis amigos? Carlos Oliva desprende luz y desprende sabiduría. Qué bonito.
Gracias,
lleva
gracias,
toda
gracias.
La vida, y lo reitero, toda la vida en Estados Unidos, y habla y siente como sobrino cubano. Mi sobrino, o mi juez, como te quieras llamar, querido, aquí está el veredicto. Tú eres un triunfador porque tú eres una gran persona y tú eres un gran artista.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir.
Un
y
abrazo.
Sabes que querer es verbo más que superior. Querer es más que la voluntad o la intención de hacer, poseer o lograr algo. Porque cuando uno quiere, es más que obtener, es dar sin pensar en retribución alguna. Querer es desprendimiento, mi gente. Yo sabía querer, y yo sé que a ti te ha pasado lo mismo, Carlito Jackson. Yo sabía querer antes de encontrarme con el pueblo, con la gente. Pero en la medida que han pasado los años, de tanto que ellos nos han querido, yo he aprendido a devolver. Cierto es que sé que me quieren, pero sepan que yo los quiero enormemente. Les pido que no me abandonen. Necesito mucho querer, pero también saberme querido. Mi gente, quiéranme siempre. Yo los quiero mucho,
sí,
mucho,
señor.
Mucho. Vámonos.
Siempre, quiéreme siempre.
gente, que me estoy yendo detrás de ese cristal inmenso, favor que me hacen todos los sábados y domingos de estar. Richie Pérez, el ingeniero de sonido, y mi Bertica Raval querida. Bye bye, nos vemos.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio